La 1:30, 12:30 en Canarias.
Ángel Expósito.
Mediodía.
Cadena COPE. Estar informado.
Optimismo en el gobierno ante el panorama de crecimiento. El presidente del gobierno clausura esta hora la asamblea anual de la empresa familiar con un discurso centrado, claro, en la economía. Joaquín Mismanos.
Sin caer, dice, en la complacencia, Rajoy ha presumido aquí de datos, de mejora económica, ha cambiado la tendencia y ha llegado el momento de bajar los impuestos. El presidente del gobierno acaba de apuntar esto del IRPF.
Como resultado de la reforma, todos los contribuyentes pagarán menos por rentas de trabajo, especialmente los 12 millones con rentas medias y bajas. Se reforzarán los incentivos al ahorro estable y a la inversión para contribuir a la estabilidad macroeconómica y a la reactivación del crecimiento y del empleo.
Declaraciones en esta clausura de la Asamblea Anual del Instituto de la Empresa Familiar. Sus socios se muestran optimistas sobre la situación económica, no tanto con la política.
En la misma línea, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María asegura que estamos en el camino de la recuperación, una recuperación sólida. Ricardo Rodríguez.
El emprendimiento como motor de la salida de la crisis es la apuesta de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, que ve en el horizonte una recuperación sólida y sostenible. Tras 6 años duros, ya toca recoger los frutos.
Por primera vez desde 6 años duros de crisis económica, España tiene por delante una firme perspectiva de recuperación sólida y sostenible.
Con la mirada puesta en los emprendedores, la número 2 del gobierno ha comprometido su palabra en una reforma fiscal con bajadas de impuestos para fortalecer las clases medias.
Y se ha presentado una plataforma contra la independencia de Cataluña para dar voz a los catalanes que están en contra de la secesión. COPE Barcelona, Flavia Codinas.
Quieren movilizar a la sociedad civil para demostrar que en Cataluña el proceso soberanista no convence a todos y así aglutinar a cualquier catalán contrario a la independencia. Y ante un discurso independentista hegemónico dicen quieren dar voz a los que defienden una Cataluña dentro de España. Escuchamos a Joaquín Coy, portavoz de la asociación.
Nosotros nacemos para llenar este hueco, esta curiosa incapacidad de muchos catalanes que en privado no lo ve claro, no les parece bien, pero que hay como una especie de prevención, decirlo públicamente.
Hoy, durante su presentación, ya han anunciado que harán actos. El primero será mañana en el Congreso de los Diputados, coincidiendo con el debate sobre la consulta.
Un 16% de los españoles guarda dinero en efectivo. Según un informe, el 70% desconfía de los bancos. Carmen Lavallen.
Pues sí, 7 de cada 10 consumidores piensa que los bancos no son ni solventes ni fiables, según un estudio que publica hoy la Organización de Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, que apunta que el 55% no confía ni siquiera en su propia entidad bancaria y el 16% guarda parte de sus ahorros en casa y en efectivo. Fernando López es responsable de asuntos económicos.
La gente llega a un momento en el que dice, para tener una entidad financiera sin que me genere ningún tipo de rentabilidad y encima con la inseguridad de si es solvente la propia entidad financiera, pues han decidido, un porcentaje que también nos parece alto, han decidido mantener una parte, evidentemente no todos sus ahorros, pero una parte en casa en efectivo.
En los últimos 7 años también ha aumentado ligeramente el porcentaje de quienes trabajan con varios bancos. Aún así, el 81% sigue confiando sus ahorros a una única entidad.
Se quedan ya con El Espejo y con José Luis Restán.
Estás escuchando a Ángel Expósito.
Mediodía.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Aquí comenzamos una nueva semana en El Espejo, su espacio diario para la información y el análisis eclesial en COPE. En nuestra línea editorial recordamos hoy la invitación del cardenal Scola este fin de semana en el Encuentro Madrid a no temer el carácter potencialmente conflictivo de una sociedad plural como la nuestra. Los cristianos debemos aceptar el reto del testimonio sin reducirlo a mero buen ejemplo, porque el testimonio del cristiano implica una conciencia más ancha y profunda de la realidad y debe medirse con las preguntas de la gente corriente. No podemos echarnos para atrás al primer rechazo. Tampoco la hostilidad del ambiente, tantas veces invocada, debe convertirse en coartada, ni para recluirnos, ni para una respuesta dialéctica. A Scola no le gusta hablar de alejados, porque el corazón común del hombre nos permite compartir con todos el deseo de verdad, de bien, de justicia, de plenitud. Hace falta encontrar ese deseo, interceptar ese corazón con la novedad de Cristo resucitado. Los cristianos no podemos concebirnos como antagonistas de los demás, sino que compartimos con todos la aventura de vivir, llevando en cada circunstancia, con sencillez y humildad, la razón y la libertad que nacen del encuentro con Cristo. Constructores, por tanto, del máximo bien posible en la ciudad común y testigos incluso hasta el martirio, de Cristo que abraza toda necesidad y expectativa verdaderamente humanas. Pues aquí en El Espejo comenzamos nuestra andadura en este programa, en esta edición, con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia en las que trabajamos esta mañana. Para eso nos acompaña ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues hoy se cumplen, y lo recordamos, 20 años del genocidio en Ruanda.
Ayer, durante el rezo del Ángelus, el Papa Francisco se dirigió al pueblo ruandés. Les habló del amor y la concordia como elementos necesarios para construir la paz. Le escuchamos.
In questa circostanza desidero esprimere la mia paterna vicinanza.
En esta circunstancia deseo expresar mi cercanía paternal al pueblo ruandés, animándolo a continuar con determinación y esperanza el proceso de reconciliación que ya ha dado sus frutos y el empeño por reconstruir humana y espiritualmente el país.
Por lo demás, en el Vaticano esta mañana hemos conocido un documento en el que el Papa habla de la necesidad del IOR y define sus competencias.
Además, en la sala Estampa se han presentado los detalles del Congreso sobre la Iglesia en África que se desarrollará el 24 y 25 de abril en la Universidad Urbaniana.
Vamos a apuntar otras noticias de este lunes.
En Toledo, en la Catedral Primada, a las 12 del mediodía, el arzobispo Braulio Rodríguez Plaza ha presidido una misa de requiem en el cuarto centenario de la muerte del Greco. Y en Madrid y Bilbao, esta tarde, se pronunciará el pregón de Semana Santa, mientras Misiones Salesianas, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud, recuerda que más de 2.000 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a este derecho.
Gracias, Amparo. Pues toda esta información ya saben que la ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Les invitamos de todas maneras a que ya la sigan en nuestro portal cope.es y también en nuestras redes sociales. Les recuerdo que nuestra dirección de Twitter es @religion_cope y que nuestro muro de Facebook lo encuentran poniendo Religión Cope. Hoy en la segunda parte del Espejo vamos a conocer La vida oculta de Bergoglio. No se asusten, porque es el título de un libro recién publicado por el periodista argentino Armando Puente en la editorial Libros Libres. Primero, escuchamos, hablando de libros, tenemos como todos los lunes la recomendación que nos trae con su firma Miguel de Santiago. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues el libro que hoy nos trae se titula La Presbiterorum Ordinis, 50 años después. El autor es Mauro Piacenza y lo ha editado Palabra.
El autor es el cardenal italiano Mauro Piacenza, nombrado recientemente penitenciario mayor de la Santa Sede. Empezó a trabajar el año 1990 en la Congregación para el Clero, primero como jefe de oficina, luego como subsecretario, después como secretario, más tarde como prefecto del mencionado dicasterio. Su paso por esta congregación romana le convierte, por tanto, en toda una autoridad a la hora de escribir este libro, especialmente destinado a los sacerdotes. Y lo hago porque son muchos los sacerdotes que tenemos entre nuestra audiencia. He aquí un comentario al decreto Presbiterorum Ordinis del Concilio Vaticano II sobre el ministerio y la vida de los presbíteros, que fue proclamado solemnemente el 7 de diciembre de 1965. Por supuesto, en el libro del cardenal Piacenza se ofrece el texto original latino aprobado por los padres conciliares y la traducción castellana oficial que aparece en la página web de la Santa Sede.
Y hablando de los sacerdotes y de este importante documento, ¿cómo entender la crisis sacerdotal en el posconcilio?
Conocedor como nadie y desde dentro de la trayectoria y evolución de lo que ha dado en llamarse recepción del Concilio Vaticano II, el autor constata que ha habido escritos histórico-jurídicos y teológicos que hicieron una recepción polarizada, que llevó a que la figura de los presbíteros se viera comprimida entre el gran relieve que dieron los documentos conciliares a los obispos, por un lado, y a los seglares, por otro. Es decir, al tratar de superar la visión meramente jurisdiccional de los obispos y otorgar relevancia a la vocación y responsabilidad de los laicos, partícipes del sacerdocio común de los fieles, en la vida de la Iglesia, quedó bastante desencajada la figura del sacerdote y su misión. Mauro Piacenza se esfuerza achacar esta visión no a los documentos conciliares en sí, ni a la intención de los padres conciliares, sino a una recepción y a una hermenéutica no siempre correctas. Sea como sea, el hecho es que con este trasfondo se produjeron multitud de secularizaciones en el inmediato posconcilio, de lo que todavía no se ha repuesto la Iglesia. La crisis de identidad y de misión llevó a muchos al abandono del ministerio, una hemorragia sin precedentes en la historia de la Iglesia, mucho mayor que la de la Reforma Protestante. Porque cuando se minusvalora el hecho de que el sacerdote es un hombre de fe, que vive en la fe y para la fe, resulta fácil ver como incomprensible y superfluo el ministerio sacerdotal, el sacerdocio ministerial.
Evidentemente. Vamos a decir, si te parece, a quiénes puede interesar especialmente este libro. Ya has dicho también que los sacerdotes son los primeros destinatarios, claro.
Claro, la lectura de este libro también permitirá a los laicos comprender el sentido del sacerdocio ministerial en la vida de la Iglesia y agradecer este don del Espíritu Santo a su Iglesia, pero sobre todo a los sacerdotes les llevará a redescubrir la belleza de su ministerio. A ello ayuda la exégesis del cardenal Piacenza, que insiste en la continuidad del magisterio de la Iglesia y la interconexión y enraizamiento en el decreto conciliar Presbyterorum Ordinis de textos posteriores como el Catecismo de la Iglesia Católica, el Código de Derecho Canónico, la Exhortación Pastores Dabo Vobis, el Directorio para el Ministerio y la Vida de los Presbíteros. En fin, el cardenal desea que surja una nueva primavera de vocaciones al sacerdocio, hoy más necesaria que nunca.
Bueno, pues un deseo que es difícil no compartir, realmente. Recordamos el nombre del libro que recomendamos hoy, la Presbyterorum Ordinis, 50 años después del cardenal Mauro Piacenza, editado por Palabra. Pues muchas gracias, Miguel. Seguimos leyendo libros los lunes contigo.
Hasta el próximo lunes, si Dios quiere.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Si hay noticia, en COPE la confirmamos y te la contamos al momento.
Ernesto Sainz de Buruaga.
Una bacteria ha hecho que se tenga 7 pacientes aislados en el Hospital Reina Sofía de Córdoba.
Pues hasta 7 pacientes están aislados.
Ángel Espósito.
La policía acaba de detener a otras 8 personas relacionadas con los incidentes en Madrid del 22.
Ya hablamos de 8 detenidos y 9 imputados.
Ramón García.
Casa Real ha hecho un desmentido sobre este tema. Me gustaría conocer esa última hora.
Lo aseguran que el libro de Pilar Urbano es una pura ficción imposible de creer.
COPE. Estar informado.
Siempre encontrarás un capitán con un afilado garfio que la pintura de tu flamante coche podrá, digamos, arañar.
Déjate de cuentos. Con el nuevo seguro todo riesgo Pintón de Berti, te pintamos gratis tu coche al tercer año sí o sí. ¿A qué esperas? Tu seguro más pintón está en berti.com. Seguros para gente despierta.
De nuevo la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos de nuevo con todos ustedes y, como les decía, hoy nos acompaña, ya está aquí con nosotros en El Espejo, el periodista Armando Puente, autor del libro, casi recién salido del horno, lleva ya unos cuantos días en las librerías, La vida oculta de Bergoglio. Lo ha editado en la editorial Libros Libres. Pues antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Inicialmente había pensado titular la biografía Jorge Bergoglio y su circunstancia, pero lo descartó porque le pareció un poco orteguiano, dice él, un poco serio. Y entonces tituló el libro que hoy presentamos La vida oculta de Bergoglio. Cuenta que el libro anterior, que también dimos a conocer en este programa y que se titula Papa Francisco, cómo piensa nuevo pontífice, le dejó insatisfecho al darse cuenta de lo poco que sabía de Jorge Bergoglio. Y eso le llevó a investigar y escribir este nuevo volumen durante 9 meses, más o menos, me cuenta, que a 10 horas diarias. Armando Puente es un argentino afincado en Madrid hace muchos años. Ha combinado su actividad como corresponsal en España de medios argentinos y franceses con la de historiador, sobre todo en los últimos 15 años. Es un especialista en temas españoles y franceses de la primera mitad del siglo XIX. Armando Puente sigue trabajando para AICA, la Agencia de Información de la Conferencia Episcopal Argentina. Es padre de 2 hijos y abuelo feliz de 5 nietos. Dice que sin la familia la identidad del hombre es incompleta. Hoy nos va a hablar del Papa Francisco a través de su nuevo libro, que ahonda en su personalidad y que se acerca a momentos decisivos de su vida y poco conocidos. La vida oculta de Bergoglio es el título publicado por Libros Libres. Está hecho con aportaciones de entrevistas y documentos facilitados por 150 personas personas que han sido compañeros de colegio del Papa, del seminario también, sus profesores políticos, dirigentes sindicales, etcétera. Y nos acompaña ya Armando Puente.
Bueno, pues vamos a saludar ya a nuestro amigo Armando Puente. ¿Qué tal, Armando? Muy buenas tardes.
Encantado, José Luis.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Magnífico el encuentro de este fin de semana. Formidable.
Queríamos hablar de este nuevo volumen que ha salido pues de tu corazón y de tu conocimiento y de tu trabajo. Y la primera pregunta que se me ocurre es, la verdad es que ha habido una floración en este año ya largo de pontificado del Papa Francisco, impresionante, de libros sobre él. Y yo creo que es bueno saber qué es lo que cualifica, cuál es la originalidad, el punto de novedad que crees que aporta a esta floración en la que, lógicamente, pues hay de todo, cosas mejores y peores. La vida oculta de Bergoglio, ¿qué nos aporta sobre todo?
Bueno, soy un poco mayor que Bergoglio, tengo 7 años más que él, pero hemos vivido, los argentinos hemos vivido, soy de la generación de Bergoglio.
Claro.
Entonces hemos vivido pues años muy difíciles, muy trágicos, muy dolorosos, y otros periodos, y entonces, claro, yo al escribirlo he sufrido mucho, porque he tenido que revivir y reconsiderar todos aquellos acontecimientos que él y yo, de alguna manera, en posiciones a veces distintas, pero uno como periodista, el otro como provincial, como rector, como obispo, pero los dos unas vidas paralelas y con amigos comunes, amigos íntimos comunes.
Es un recorrido sobre todo por esa experiencia que va a forjar al que hoy es Papa Francisco. Por eso quizás le he llamado la vida oculta, porque se van descubriendo cosas del Papa, pero hay mucho de ese periodo que por lo menos al lector español pues le es completamente desconocido. Por seguir un poco, al menos en esquema, en la estructura de tu libro, hay unos primeros capítulos dedicados a la infancia y la juventud. Me gustaría que brevemente nos dijeras cómo le marcaron la infancia y la juventud a Jorge Bergoglio.
Es la infancia de un hijo de inmigrantes italianos, católicos, es decir, vive en el seno de una familia católica hasta los 13 años, 14 años, y en un barrio que casi no sale. Buenos Aires es una ciudad muy grande y él vive en esos 13 primeros años en el barrio de Flores. Es, por lo tanto, un pibe del barrio de Flores. Uh-huh. Y la juventud es una juventud que ya entra con un periodo en el que hay momentos y etapas y años de violencia. Los primeros años de violencia argentinos que tuvimos que vivir en esos remotos años de la juventud, en los años 50, años que le toman a él en su juventud y en la que, por lo tanto, son años un poco turbulentos, como para todo joven, cuando vas descubriendo el mundo y recibes impresiones contradictorias. Tú eres un joven católico y de pronto descubres que hay otro mundo que no es el mundo católico, es claro, el mundo marxista, por ejemplo.
En ese sentido, la educación que él recibió, que curiosamente, aunque luego ha sido jesuita, por ejemplo, tuvo mucho de salesiana, esa educación, ¿cómo le marcó a efectos de esa disposición pastoral que hoy vemos en Bergoglio?
Bueno, cuando él tiene una vocación a los 17 años de edad, que madura después, antes de entrar en el seminario, entra en el seminario y desde el primer momento él siente una vocación de ser misionero. Y entonces, como los profesores en el seminario, en el primer curso, aunque era el seminario diocesano. Eran jesuitas, le hacen sentir que voy a seguir con la compañía, pensando ser misionero en Japón. Si me permites, añado que años después, ya siendo un seminarista avanzado, conoce a Pedro Bergoglio, a Pedro Arrupe, y le dice a Arrupe que quiere ser misionero en la primera conversación que tiene. Y Arrupe le dice: usted no puede ser misionero, porque para ser misionero hay que tener una capacidad física y de resistencia enorme, y usted es un hombre que tiene medio pulmón. Por lo tanto, no puede ser misionero.
A lo mejor la mano de Dios estuvo actuando a través de Arrupe en ese momento, ¿no?
El Papa, que cree mucho en que la mano de Dios ha actuado en momentos en su vida, sí que lo cree.
Claro que sí. Evidentemente hay en tu libro muchas páginas dedicadas a su trabajo como jesuita. Fue un provincial jovencísimo, y tú titulas ese capítulo Piloto en la tempestad. Me imagino que te refieres pues a toda esa discordia, turbulencia, violencia que sufrió Argentina y que le pilló, al menos en parte, a Jorge Bergoglio como provincial de los jesuitas. También a la época de la teología de la liberación. Hay muchos elementos en esa olla.
Efectivamente, muchos elementos que hay que contarlos, porque el lector europeo, el lector español, dice: no, si yo sé muchas cosas de Argentina, pero
no tenemos
pero,
ni idea,
pero de yo. Ese periodo, pero de ese periodo terrible, terrible, que es la década de los 70, pues él es el piloto en la tempestad de esos años en los que tanto nos hicieron sufrir a todos, porque de hecho Argentina en ese periodo vivió una guerra civil, una verdadera guerra civil, mucho más que un terrorismo a la europea de grupos terroristas pequeños. Eran ejércitos de guerrilleros de 5 y 6 mil hombres. Y eso.
Y una guerra civil, Armando, si me permites, y hay algún punto en tu libro que lo relatas, con una peculiaridad, y es que los católicos estuvieron en ambos lados. ¿Eso cómo repercutió en el seno de la comunidad eclesial y cómo lo vivió Bergoglio?
Bueno, por eso fue piloto en la tempestad, precisamente, porque encontró una compañía en la que había un grupo de jóvenes seminaristas o que estaban entrando y empezando su vida en la compañía ya como sacerdotes, y que se sentían atraídos por esa violencia. Interpretaban la justicia que había que hacerla con las armas en la mano. Fenómeno que pasó en otras partes también de Europa, de América. Eso, siguiendo además unas instrucciones concretas de Arrupe, y además, porque Arrupe lo eligió por eso, él, que es un hombre que es enérgico cuando tiene que serlo, tuvo que actuar con energía para evitar esas dispersiones, por no decir escisiones, que se podían producir en la compañía.
Hablas después de un tiempo de silencio, un tiempo en el que deja ese gobierno de la compañía en la provincia argentina. Algunos han hablado incluso de que fue, en cierto modo, entre comillas, exiliado. Otros han hablado de castigado. No sé hasta qué punto tienen valor. Tú comprendes esas palabras. Lo que sí es cierto es que es una época de la que menos conocemos de Bergoglio. ¿Cómo influyó en él ese tiempo de silencio?
Bueno, primero, ese tiempo de silencio se produce porque, como él es un hombre de una enorme capacidad de liderazgo, su liderazgo como provincial y como rector le hace que muchísimos jóvenes de la compañía le sigan con entusiasmo. Pero hay otros, esos otros que han resultado un poco sujetados con las riendas por la mano firme de Bergoglio, que pasado esa etapa, desaparecido a Rupe, entra una etapa que se describe ahí de la compañía, que fue también una etapa muy difícil para la compañía. Él entonces, los castigados, diría, bueno, un grupo de personas que tiene una visión diferente. De la compañía, diferente de la compañía. Entonces, él pasa a la provincia de Córdoba, donde vive un tiempo oscuro. No oculto, sino oscuro, difícil, doloroso para él. Yo creo que me he manchado las manos mucho más que mis otros colegas, algunos de ellos amigos míos, que han escrito biografías del Papa, tratando de entrar en ese tiempo en el que él ha hablado en algunas ocasiones, pero que otros procuran que ojalá fuera olvidado ahora lo que pasó.
Lo comprendo.
El sufrimiento del Papa.
Entonces, seguro que de todas maneras ese tiempo ha sido también un tiempo fecundo para la maduración. Yo creo que él se ha referido a eso. Y quisiera una última pregunta, hablar de esa última etapa, que tú curiosamente la titulas El cura de Buenos Aires, cuando en realidad ya era el obispo de Buenos Aires, primero auxiliar y luego arzobispo. ¿Por qué has elegido esto del cura de Buenos Aires?
Porque lo que no pudiendo ser misionero, lo que ha querido siempre ser es un cura. Y en el obispo, en los, como obispo funciona como un cura. Bueno, es un cura, ¿eh? Es un cura en Flores, es un cura en los barrios, es un cura en las parroquias. Todavía, sí, no puede ser cura hoy porque
es más difícil.
Porque sería más difícil, pero tiene algunos rasgos de cura, ¿eh? Uh-huh. Las confesiones, las visitas a las parroquias, todo lo que hizo antes lo reproduce ahora en Roma, de alguna manera.
Lógicamente. Pues La vida oculta de Bergoglio, un libro ciertamente apasionante. Los españoles no tenemos ni idea de lo que sucedió en Argentina. Armando ha sido muy gentil diciendo que creemos que sabemos demasiado, y yo creo que es una magnífica ayuda para conocer las raíces de la personalidad, del espíritu, de la vida, del corazón de nuestro Papa Francisco. Armando, muchísimas gracias por este trabajo, por compartirlo con nosotros. Lo recuerdo para nuestros oyentes, en Libros Libres, La vida oculta de Bergoglio, de Armando Puente. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias a mí por estar en COPE, que es mi radio.
Pues ya sabes, aquí está tu casa cuando quieras. Pues abrimos ahora nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada y con Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a empezar en el Vaticano, porque hoy hemos conocido un documento del Papa Francisco sobre la banca vaticana, confirmando la importancia del IOR y definiendo cuáles son sus funciones.
Esto ha sido antes de la audiencia que el Papa Francisco ha mantenido con los reyes de Jordania. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero.
Bueno, en realidad vamos por partes porque tenemos una acumulación de noticias. Lo primero que hemos conocido ha sido ese documento, que efectivamente no solo confirma que el IOR no se cierra, sino que en él el Papa explica que tiene una misión importantísima en el futuro y en el presente de la Iglesia. Se van a cambiar algunas cosas, pero el Papa quiere que siga siendo ese instrumento también de evangelización para la Iglesia, para la Santa Sede y para el Vaticano. Después hemos tenido la gran noticia de que los reyes de España vienen a Roma. Vienen para participar en la canonización de los papas Juan Pablo II y Juan XXIII, y la COPE puede confirmar en este momento que al día siguiente serán recibidos en audiencia privada por el Papa Francisco. El 27 participan en la canonización, el 28 a las 11 de la mañana en el Palacio Apostólico, con todos los honores, los reyes de España en audiencia privada con el Papa Francisco y la Reina de Blanco. Lo del rey Abdalá II de Jordania será esta tarde a las 4 en Santa Marta, es decir, fuera del protocolo. Y después tenemos otra noticia más. Ese congreso que se ha presentado en la Sala Estampa esta mañana, que será en la Universidad Urbaniana de Roma, 24 y 25 de abril, para reflexionar sobre la Iglesia en África después del Concilio Vaticano II. Es un homenaje también a los papas que van a ser canonizados, pero sobre todo una reflexión, una puesta a punto en todo el continente africano.
Gracias, Paloma. Venimos a España. Hoy en Toledo se celebra una misa de requiem en el cuarto centenario de la muerte del Greco.
El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez Plaza, ha presidido la celebración desde COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
La Catedral Primada ha estado abarrotada en un día muy especial para la ciudad imperial y para toda Castilla-La Mancha, ya que una jornada como hoy de hace 400 años fallecía el Greco, uno de los grandes genios de la pintura. La efeméride se ha celebrado con una misa de requiem de Cristóbal Morales y que ha sido oficiada por Braulio Rodríguez. La celebración ha sido en latín y sus oficiantes, incluido el cabildo catedralicio, han portado vestiduras eclesiales del siglo XVII. El arzobispo, como era habitual en la época, ha llevado durante la ceremonia casulla y mitra negra. La misa ha contado con la presencia de las principales autoridades de la región, entre ellas la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal.
Y el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús ya tiene su himno litúrgico.
Se trata de un himno sencillo, dividido en cuatro partes y un estribillo. Se estrenó el pasado viernes, pero se podrá escuchar en todas las actividades religiosas y pastorales que realice la diócesis de Ávila durante el quinto centenario. La música que ya estamos escuchando ha corrido a cargo de Francisco Palazón, reconocido compositor cuya obra es prácticamente de carácter religioso y su impronta está reflejada en este himno, una composición de carácter popular y pegadiza.
Pues sobre este fondo vamos a concluir ofreciéndoles una nueva encuesta que está en nuestra página de religión dentro del portal cope.es. Les preguntamos qué opinan del gesto del Papa de regalar miles de evangelios de bolsillo a los fieles en la Plaza de San Pedro.
Y como siempre damos varias opciones. En primer lugar, nos recuerda la prioridad de la palabra de Dios frente a nuestros planes y actividades. En segundo lugar, sirve para meter el evangelio en la trama de los quehaceres cotidianos. Y en último lugar, hay que entender el evangelio en la Iglesia y con la Iglesia para no someterlo a nuestros caprichos e interpretaciones.
Gracias, Amparo. Pues así termina nuestra edición de hoy en El Espejo. Comenzamos con ella la semana. En el control de sonido ha estado nuestro compañero Jesús Hernández y en la producción, como siempre, Eva Galoache. Y ahora toda la información de España y del mundo en el mediodía COPE con Ángel Expósito. Buenas tardes, hasta mañana.